como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son aquí en Radio y Televisión Martí. Hoy vamos a tertulia, vamos a tertuliar, son muchas las noticias que tenemos. Noticias que yo diría que son de un interés bien importante para el desarrollo de lo que es la sociedad civil cubana. Por eso vamos a comenzar hablando del SNET. Esta protesta que un centenar de seguidores, miembros, afiliados, como le quieren llamar, de esta red nacional, o por lo menos donde más se desarrolla es en La Habana, que hicieron frente al Ministerio de Comunicaciones. Vamos a tener detalles, vamos a tener reacciones de ellos allí precisamente, frente al MICOM, protestando porque quieren independencia, quieren autonomía y el gobierno cubano los quiere controlar. Esto por un lado. Por otro lado, vamos a hablar de los transportistas, de esta crisis en el transporte cubano, sobre todo provocado por el control de precios. Granma continúa, el diario oficial del gobierno cubano continúa pues promoviendo toda esta campaña nacional contra los transportistas. Incluso las últimas fotos son en Cienfuegos y se ve como un inspector le pone una multa a un almendrón, a un chofer de esto de almendrón. Parece que quieren ser bien fuerte con el control de precios y con este no van a llegar a ningún lugar. También hoy vamos a hablar sobre el humor. Parece que el gobierno cubano no le gusta el humor y ahora han lanzado críticas contra los que hacen humor. Increíble, que parece una pesadez estar en contra del humor, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos con nosotros aquí en los estudios a Yoandy Castañeda. Gracias, Yoandy.
No, un placer y un saludo a todos los televidentes y radiovidentes.
Desde La Habana, Luz Escobar, fotorreportera del diario digital 14 y medio. Luz, bienvenida.
Gracias, un saludo.
Vamos a comenzar por algo que Luz está cubriendo, conoce muy bien, sigue muy bien, y es SNET. SNET es una red que se ha dedicado sobre todo a mantener juegos, chats, tienen salas donde la gente va a hacer juegos, sobre todo en internet. La han diseminado por toda La Habana. Yo creo que es sumamente interesante cómo han logrado ir teniendo afiliados hace 15 años comenzaron y ya tienen un desarrollo importante, tan importante que el gobierno cubano ahora, a través de los decretos 98 y 99 del Ministerio de Comunicaciones, les reduce el ancho de banda o por lo menos la cantidad del alcance de sus antenas para reducirlos y otra serie de medidas más restrictivas, más allá de que cada de vez en cuando les ha controlado los equipos, les ha confiscado equipos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que después que anunciaron estos artículos 98 y 99 para reducir el alcance de SNET, ellos se han organizado y han realizado protestas. La última la realizaron este fin de semana frente al Ministerio de Comunicaciones. Un centenar de ellos se fue allí a protestar. Y ya anunciaron la próxima, es decir, van a seguir presionando al gobierno cubano para que ellos necesitan, quieren ser autónomos y no quieren el control del gobierno. El control, no me refiero al control fiscal, sino el control del contenido que el gobierno cubano intenta tener sobre ellos. Hoy voy a comenzar, Yoandy, con tu permiso, con Luz Escobar en La Habana. Ha estado siguiendo, conoce muy bien lo que es. El diario digital 14 y medio tiene un artículo muy amplio donde dice: el Estado cubano ve en SNET un peligro que debe ser eliminado. Lo dice el diario digital 14 y medio. Luz Escobar, ¿en qué punto están los miembros de SNET y qué posibilidades tienen de presionar al gobierno?
Bueno, mira, sabemos de antemano que posibilidades de presionar al gobierno, cualquier integrante de la sociedad cubana la tiene difícil, porque el gobierno tiene todos los elementos para presionarnos a nosotros. Lo que pasa es que estas personas, que son los afiliados de SNET y los administradores, están muy convencidos de las razones que tienen. Las razones que ellos tienen es que su red ha sido articulada por ellos, que nadie les ha dado un centavo, que ellos mismos se han financiado ese proyecto, que ese proyecto es sólido, es más fuerte que la red que tiene Texa, por ejemplo, para comunicar La Habana entera con las zonas wifi, y ellos no pueden depender de Texa. Texa debería usarlos a ellos de infraestructura. ¿Qué le propone el MICOM a ellos? No, intégrense ustedes a nuestro joven club y pasen a través de nosotros. Y ellos que están diciendo que no. que no, que eso es un disparate, que los que tienen la fortaleza son ellos y que eso debería ser al contrario, que debería ser ETELSA quien aproveche toda la infraestructura que tiene SNET, que debería ser Nano y los microtics y todo lo que ellos tienen ya instalado para que funcione la SNET. Ellos quieren independencia, quieren autonomía. Y SNET es una red que hay todo tipo de personas. O sea, eso no es un monolito donde todo el mundo piensa igual. ¿Y qué está pasando? Que ahora todos quieren mantener la SNET, pero tienen diferentes estrategias. Algunos creen que hay que esperar, que hay que ser paciente con las autoridades, pero otros ya se han dado cuenta que cada vez que son pacientes con las autoridades hacen trampa y les van con el cuento, como dicen ellos, de que sí, de que vamos a darle flexibilizaciones y a la hora de la verdad, como pasó el domingo en la reunión que ellos tuvieron en el MICON, no ceden ni un milímetro y todo lo que se mantiene es lo mismo que ya se conoce. Entonces, por eso, la reacción que ellos tuvieron ayer después de esa reunión es que han convocado nuevamente el próximo sábado 17 frente al Parque de las Comunicaciones. Ellos han dicho que puede ir cualquiera, que no tiene que ser solamente personas de SNET, que ellos llevan 15 años ya trabajando y que es toda la familia cubana que está involucrada. Hay que decir que SNET, aunque la mayor fortaleza de esta red que se ha movilizado ahora mismo está en La Habana, es una red que se extiende por todo el país y hay administradores de Holguín, de Santi Espíritu, de Camagüey, de Santiago de Cuba, que también están interesados en venir a La Habana. Y en un grupo que ellos tienen, ayer estaban conversando sobre poder desplazarse para venir a apoyarla. Ellos no le quieren llamar manifestación ni protesta. Eso es un detalle. O sea, para nosotros, que lo estamos viendo desde afuera, obvio que es una protesta. Pero ellos le quieren llamar acto de presencia, le quieren llamar, vamos a reunirnos allí para que ellos vean que nosotros tenemos interés en avanzar. Entonces, de todas formas, independientemente de la narrativa que ellos quieran imponer, lo que va a suceder ahí el sábado es un acto cívico para demostrarle al Ministerio de las Comunicaciones que no están a favor de esta resolución y que ellos quieren ser escuchados.
Los miedos son entendibles, Luz, sobre todo cuando se está lidiando con una...
Sí, hay muchos miedos. Fíjate que ellos postearon una cosa anoche y lo quitaron y ahora postearon otra. De todas formas, el encuentro se mantiene, pero ellos están quitando detalles porque no tienen miedo, porque si la agenda política de la oposición se vaya a imponer y, en fin, todas esas cosas que son absurdas porque... Es muy claro para todo el mundo lo que están demandando los muchachos.
Se entiende los miedos. Vamos, antes de pasar a Yoandy, vamos a escuchar lo que algunos de ellos, después vamos a otro de ellos mismos que va a profundizar un poco más. Le vamos a dar crédito a ADN Cuba. Han hecho un excelente trabajo en esta cobertura que hicieron, igual que lo hizo 14 y medio, lo ha hecho todo, pero ADN Cuba nos envió el video, lo tenemos acá, y vamos a ver lo que algunos de ellos dijeron allí frente al MICON.
Estamos en contra de las dos resoluciones que sacó el Ministerio de Telecomunicación.
La nueva Constitución nos dice que podemos cambiar las leyes si reunimos la firma suficiente, pues bien, se hace todo, se impugna la ley desde lo legal.
No, yo pienso que el SNET nunca va a desaparecer.
Según ellos dicen que es una contaminación del espectro radioeléctrico.
Yo espero que también el gobierno sea consecuente y quite todos sus equipos de radiotransmisión, que también son perjudiciales a la salud.
Es jodido lo que nos están haciendo.
Vamos a, más adelante vamos a regresar con uno de ellos que explica mucho más, pero ahí tienen algunas de las opiniones que se emitieron ahí frente al MICON. Incluso están pensando recoger firmas para cambiar las leyes desde lo legal, por supuesto, amparándose en la nueva Constitución. Yoandy.
Bueno, yo primero quiero decir que menos mal que no nos fuimos, como se dice en buen cubano, con la pelota de trapo, porque siempre estuvimos claros, al menos siempre que discutimos aquí, que a pesar de que todos los medios de prensa internacionales, la mayoría, se hicieron eco cuando el gobierno de Díaz-Canel anunció que iba a legalizar las redes clandestinas, todo el mundo dijo, Cuba da un paso más para el acceso a Internet, y aquí dijimos, es un mecanismo para legislar, para censurar y para eliminar el impacto que tienen estas redes, porque los dispositivos que aprobaron tienen nada más un alcance de 400 metros, están poniendo precisamente esta justificación de que es perjudicial para la salud, todas estas cosas. Me parece que se le está yendo de las manos la situación en Cuba, porque van muchas protestas ya organizadas por las redes sociales, distintos sectores de la sociedad civil que no tienen nada que ver ni siquiera con movimientos de oposición, ni con movimientos de disidencia, ni con activismo político. Personas que pueden ser desde amantes de los animales, militantes de la comunidad LGBTI, hasta muchachos y ancianos que consumen SNS, que también tiene una arista que entre los nodos comparten información para la gente que está estudiando, para la gente que tiene dificultad para realizar la tesis o trabajo investigativo. A mí me parece que poco a poco se le va a ir de las manos, la gente se dio cuenta que cuando se ejerce presión tienen que ceder ante la opinión pública porque ella es de dominio público. Yo creo que la primera presión que vio el sucesor designado fue la cuando hicieron aquel parón los boteros en La Habana, que también se congregaron a través de los teléfonos, de WhatsApp, de las redes sociales, que obligaron a posponer las sanciones y al final dejarlas en un limbo porque se les para La Habana, porque ellos son los que mueven La Habana. Ahora, si se meten con los jóvenes, si se meten con este sector de la población, que se calcula que sean 90.000 casas conectadas, que eso se multiplica por cantidad de habitantes en Cuba que viven hasta en cuartería, 10 y 11 personas en una casa.
Ponle 4 nada más por persona.
El alcance es bastante significativo. Yo creo que ellos tienen un problema ahora que lidiar en las manos y vamos a ver cómo responde el Ministerio de Comunicación.
Vamos a ir un poco más allá y después pasamos a Luz. Tengo una duda y quiero preguntársela a Luz Escobar. Vamos a escuchar a uno de ellos, que lo vieron ustedes ahora y lo escucharon ahora, pero vamos a escucharlo un poco más amplio, esta entrevista que le hace a ADN Cuba.
Estamos en contra de las dos resoluciones que sacó el Ministerio de Telecomunicación. Resoluciones que afectan nuestra red. Nuestra red es un producto de la misma sociedad cubana, es decir, de la informatización de 40 años de revolución, o la desinformatización, por decirlo de la mejor manera. Entonces, somos el producto de eso mismo. Hoy en día, después que hemos levantado algo, después de 15 años, nos lo quieren quitar. Entonces no queremos, no estamos de acuerdo.
¿Cuáles son los motivos que esgrime el Ministerio de Comunicaciones para quitarle la red?
Ahora mismo nos están afectando la potencia de los enlaces, ahora mismo nos están afectando en las redes cableadas, ahora mismo nos están afectando en la interconexión de entre redes. Por ejemplo, él que es de La Habana, yo soy de San Agustín, ellos son de Centro Habana, ya no nos quieren permitir ese tipo de conexiones. Okay. ¿Todo mi opinión personal?
Sí, claro.
Falta control. Creo que todo lo que ellos no puedan controlar, de una manera u de otra, lo van a querer tumbar.
Esa información que ustedes manejan a través de esas redes, ¿perjudican algo al Ministerio de Comunicación?
Nada. Ahí tenemos servidores de juego, servidores de chat, forum, moderadores. Si te lees los fundamentos de la ley de CNE, de las leyes de CNE, ahí no hay nada que tenga que ver, no se permite contrarrevolución, ni pornografía, ni nombres políticos, no se permite nada de eso. Es una red estrictamente sana, donde todos los que estamos, la mayoría somos sanos. Tenemos una gran parte de usuarios que son hasta incluso reinsertados en la sociedad. Gente que si no tuviera la red, estuviera en la calle haciendo cualquier tipo de cosa. ¿Viste? Gente que en la red ha fundado su familia. Entonces, es jodido lo que nos están haciendo.
Es interesante, y yo quiero preguntarle a Luz Escobar, porque ellos se han cuidado mucho, y ahora ellos no lo hacen, yo quizás sí voy a politizar un poco el tema. Ellos se han cuidado mucho con separarse de lo que es una disidencia, de separarse de lo que es una oposición política al gobierno. Es más, le quito la palabra política, se han querido separar, se han desmarcado de cualquier tipo de oposición al gobierno. Simple y llanamente quieren ser independientes. Ahora, el hecho de que se quieran separar es la pregunta que tengo para Luz Escobar. Que ellos quieran separarse de cualquier estigma de oposición. ¿Significa que ellos comulgan con las posiciones políticas del gobierno? No me pareció, por lo que vi en sus declaraciones a estas personas frente al MICOM. Te hago la pregunta a ti, Luz.
Sí, no, pero mira, a ver, estamos en Cuba, recuerda siempre eso. Esto que ellos plantean simplemente se trata de una simulación obligada. La ley fundamental de SNET es cero política, cero pornografía. Y aquí no se puede promover ninguna agenda de ningún grupo de la oposición. Esas son las leyes de SNET, y son así las leyes de SNET porque sabemos que la seguridad del Estado ha promovido entre ellos la desconfianza y ha fundado esas capsulitas de miedo, le ha metido esas cápsulas de miedo a ellos, porque en cuanto subieron el primer la primera antena del techo y se conectaron tres o cuatro, ya la seguridad del Estado los cita a una unidad y les dice, mira, esto, y los chantajea y los amenaza. Algunos han quitado equipos, les han confiscado, hay algunos de ellos que han estado días detenidos bajo interrogatorio. No estamos hablando de gente que no sabe a lo que se está enfrentando, estamos hablando de personas que por estar en la SNET ha sufrido amenazas y ha sufrido acoso, detenciones y confiscaciones. Entonces, con toda su razón, para mantener eso que ellos han logrado, han tratado de desmarcarse de lo político. No porque ellos no tengan un posicionamiento político, porque muchos lo tendrán, sino porque es la manera de cuidarse y de mantener la red sana. ¿Qué pasa? Que ahora mismo está difícil no politizar el asunto, porque están yendo en contra de una resolución que está promoviendo el gobierno. O sea, una vez que tú te planteas en contra de algo que dice el gobierno, obviamente ya eso va a ser visto como un acto de rebelión, ¿no? De que estás yendo contra la corriente. Sin embargo, hay muchas discusiones entre claro. ellos mismos. Entre ellos mismos hay muchas discusiones. Unos creen que no se puede ser tan light, como dicen unos, y que hay que enfrentar a estas resoluciones desde lo político, pero otros dicen que no. Y entre esas discusiones se han pasado horas y horas desde que comenzó todo esto. Bueno. Y hay también muchas personas imponiendo matriz de opinión también para hacer daño entre ellos mismos y separarlos.
Vamos a hablar, se nos ha ido el problema prácticamente de SNET, pero esto es interesante porque es una protesta cívica dentro de Cuba. Aunque ellos le quieren llamar presencia, como le quieren llamar, están protestando, están exigiendo una exigencia pública. Uh-huh. No quieren protesta, una exigencia pública. Las medidas contra los cuentapropistas, ya ahora sabemos en La Habana lo que ha sucedido, en Santiago de Cuba. Ahora, Granma, una de las últimas fotos a toda página abriendo el periódico es un inspector poniéndole una multa a un chofer de Almendrón en pleno Cienfuegos. E incluso dicen, aplican medidas a cuentapropistas que eluden los precios topados en Cienfuegos. Ya en este momento el gobierno cubano ha recaudado 51.570 pesos en multas a cuentapropistas. Es decir, la campaña, más que ya una arremetida, es una campaña nacional con el control de precios, Joandy. No cesan en esto.
No, el problema es que están mordiendo, y aquí aplica, la mano que les da de comer. Uh-huh. Porque el día que, y esto Luz podrá decirlo mejor que yo, el día que La Habana amanezca sin un Almendrón, el día que los particulares digan, como los muchachos de CNET, no vamos a tirar más ningún viaje porque el precio que me pusieron no se ajusta al precio que tengo para adquirir el combustible en el mercado negro, porque no hay un mercado donde yo pueda adquirirlo con el salario que me gano. Ese día el caos se va a adueñar de la capital y del país entero.
Bueno, pasó en Santiago de Cuba. Lo que pasa es que, claro, Santiago de Cuba no es igual las dimensiones, no es igual la proporción que La Habana, pero pasó en Santiago de Cuba. Luz, la situación del precio topado, carne de puerco, transportistas, se cree que Acopio está haciendo ahora nuevas regulaciones para sus contratos con los campesinos. Parece que la cuestión, el control, es el que sigue imperando en el gobierno de Miguel Díaz-Canel,
Sí, a base de fuerza, un control a base de fuerza que no ha traído buenos resultados en todos los renglones donde se ha topado los precios. Lo que ha sucedido es que se ha desmejorado el servicio. Todo con los carros en La Habana ya no es como antes. Antes tú te parabas en una avenida y te parabas y a los 5 minutos ya cogías tu carro. Ahora no, ahora puedes pasarte 15, 20 minutos y hasta media hora esperando un carro. Ahora mismo yo vengo del municipio de Playa hasta aquí, hasta Nuevo Vedado, y lo que antes me cobraban 10 pesos era $1. Los precios topados hasta ahora, la experiencia que incluso no solamente de los usuarios, sino de los economistas que han analizado el resultado, es que no ha traído buenos resultados. O sea, tú vas a las paladares, ahora no hay cerveza, en las cafeterías no hay refresco. Es como una manera de querer controlar algo a base de la fuerza, y las personas que están en estos negocios, ya sea transportistas o los que tienen una cafetería, un restaurante, sacan sus cuentas. O sea, nadie quiere perder dinero. El negocio, uno monta un negocio para tener una ganancia, no para tener pérdida.
Claro.
Y al final es el caos el que está reinando, sobre todo, por ejemplo, en Camagüey, que ya van a comenzar los topados, ya empezó que no hay carros en las carreteras, que el transporte se puso malísimo, o sea, todo lo que pasa al final es que se pone para peor.
Increíble. Luz, vamos a cerrar el programa con una nota de humor. Sí, humor de un solo sentido, así le llama el que escribe el artículo. Se llama Miguel Cruz Suárez. Miguel Cruz Suárez escribe un artículo en Granma criticando al humor que se hace en Cuba, criticando el humor de los, dice que los personajes siempre son un oficial, son personajes que son un cuadro político, un dirigente de barrio, pero dice, o sea, y entonces por supuesto se ríen, los humoristas se ríen precisamente de ese cuadro, de ese dirigente político, etcétera. Y dice que eso es ofensivo para mucha gente, para el sacrificio de mucha gente. Dice Miguel Cruz Suárez, dice, entonces me pregunto, ¿por qué no reírse un poco más del maceta, del que roba, del contrarrevolucionario, del que nos agrede y bloquea, del que hace de la sociedad un espacio carente de disciplina, del simulador, del vago y hasta de los pseudoartistas o pseudointelectuales? Eso es lo que dice este artículo de Granma, que a mí me llamó la atención porque hemos hablado del control de SNET, de las redes. Hemos hablado del control de los privados, del transportista, de los restaurantes, de todo. Y ya estamos hablando hasta del control del humor, el control de la risa. No sé si me equivoco, pero las tres notas de hoy tienen que ver con el control del gobierno.
Hay una arremetida ya contra todo. O sea, fíjate que esto ha sido un patrón, ¿no? Han sido días de portadas de Granma que han sido totalmente hostiles contra la ciudadanía. Lo que pasa es con el humor es que es muy curioso esa parte que tú dices en la que él describe esas personas que posiblemente podrían ser sujeto de burla o de crítica a través del humor. Por ejemplo, en el caso de esas personas que él define como contrarrevolucionarios, sería un arma de doble filo, porque para tú burlarte de algo tienes que nombrarlo, tienes que dibujarlo, y entonces sería como una publicidad también para estas personas que ellos quieren criticar y burlar, porque, o sea, como, por ejemplo, yo recuerdo caricaturas que le hicieron a Johanna y que al final todo el mundo se daba cuenta que era ella, para al final querían burlarse y al final lo que hicieron fue promocionar su imagen. Sin embargo, muchas personas de manera así como muy pilla han detectado que este artículo está en contra fundamentalmente del programa Vivir del Cuento que hace el Pánfilo. Uh-huh. Bueno, Luis Silva, que tiene ese personaje genial, pero ¿dónde está el personaje de Facundo? Que es este cuadro que siempre está haciendo de las suyas, ¿no? En el barrio donde vive. Pero bueno, en el barrio ese también está Cachita, que es cuenta propista, y también está el gerente, que es uno que supuestamente es un vivo bien a costa del gobierno, y de esas cosas también se burla el programa. Esto es absurdo, mira, venir a controlar el humor, y aparte sin una crítica seria, al final ese señor lo que dice en ese artículo, ni siquiera fue una crítica seria, fue tirar un cubo de agua así por el balcón, ni siquiera se tomó el trabajo de escribir algo coherente. Es sencillamente una burla, y lo que sí da a entender es que hay una arremetida contra todo lo que huela a un poquito de crítica y salirse del guión que ellos tienen establecido.
Pero me llama mucho la atención que hayan arremetido, precisamente como decía Luz, contra el elenco de Vivir del Cuento, cuando fue el elenco designado por Raúl Castro como comodín para la visita de Obama y la reanudación de las relaciones bilaterales que Obama jugó hasta dominó con ellos. O sea, lo que en un momento se usó para decirle jocosamente o demostrarle el placer de este acercamiento diplomático y de este descongelamiento, ¿no? De las relaciones entre ambos países, hoy lo critica. A mí me parece que siempre el humor ha sido la variante del arte o la variante dentro de Cuba que más daño le ha hecho al sistema. Recuerdo en mi época Punticoma, los mismos los festivales Aquelarre. Y también me llama la atención que personas como Miguel Cruz Suárez, este periodista, dice como, o sea, califica como malos a personajes como los macetas, que no son otras cosas que gente que tiene mucho dinero porque ha hecho su trabajo. O sea, criticar.